el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Estamos en un país que ha vivido históricamente del producto de la tierra, diría más, la historia de mi país es una gigantesca parva. Un uruguayo es algo así como una garrapata complicada. Hemos vivido históricamente a costilla de los ganados. Ahora empezamos a utilizar otras cosas más. Pero es nuestra historia, es la historia de un país pecuario.
Durante el acto de inauguración de la segunda Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo realizada en Punta del Este, el presidente de Uruguay, José Mujica, describía así al país anfitrión del evento.
Hoy estamos avanzando en otro terreno, pero sin embargo nacionalmente esta verdad que agrede es casi desconocida para buena parte de mis conciudadanos. Nos creemos que el mundo es urbano, que Montevideo es poco menos que el mundo, y a veces nos faltan ojos para mirar las interrogantes, los desafíos y la belleza del entorno que significa nuestro campo uruguayo.
Quédese con nosotros porque hoy queremos llevarle a conocer una parte de ese campo uruguayo.
Para ello viajaremos hasta el departamento de La Valleja, en la zona sureste del país.
Y en un paisaje de llanuras, cerros y valles, conversaremos sobre la situación de los pequeños productores agropecuarios en Uruguay.
Siga entonces con nosotros y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
La República Oriental del Uruguay está ubicada en la parte este del cono suramericano.
Tiene una extensión territorial de poco más de 176.000 kilómetros cuadrados y el 85% de su superficie está dedicada a la actividad agropecuaria.
En el año 2010, las exportaciones de bienes y servicios del país superaron los 6.000 millones de dólares. Las dos terceras partes estuvieron vinculadas directamente con productos de origen agropecuario.
Sin embargo, de los 3 millones de personas que habitan el país, solo el 8% vive en zonas rurales.
En el caso del Uruguay, la despoblación rural es muy fuerte. Nos hacen un enorme favor desde el punto de vista social. Hay que tener políticas diferenciadas por parte del Estado a favor de estos grupos que tienen que estar plenamente identificados. Esas políticas diferenciadas creo que son viables y a la larga son redituables, por lo menos en el caso del Uruguay.
En el país existen aproximadamente 52.000 explotaciones agropecuarias y casi el 70% de ellas, por su tamaño relativo, entre otras características, son clasificadas dentro de la categoría de familiares.
Miren, hace muchos años se pronostica la desaparición de los pequeños productores. Pero los tipos son porfiados, están así. El análisis económico diría que no pueden estar, pero están, y siguen estando. ¿Sabes por qué? Porque es también una forma de vida. Ya no es solo un fenómeno económico, es una forma de vida ligada a la naturaleza con todas sus peripecias.
Se ve año a año el cambio. Y eso lo pone nervioso a uno, tanto la lluvia como la sequía y que perdés. Nosotros, por ejemplo, este año las praderas, viste, las semillas de trébol, lotus, todas esas cosas que se siembran en marzo y abril, tuvimos que sembrarlas 3 veces y nacieron muy claritas por la falta de agua. Nos jugábamos de vuelta y nos jugábamos y bueno, y así quedaron ralas, como le llamamos.
Zulma Suárez nació y vive en el departamento de La Valleja.
Junto con su esposo Enrique, lleva adelante el trabajo productivo en el predio familiar.
Y hoy, amablemente, comparte con nosotros
la historia.
Y bueno, nosotros lo que hacemos más generalmente todo el año es el tema del cordero pesado, que le llamamos, y la cría del cordero de ciclo completo, que ese es el cordero que criamos en casa. Tenemos la oveja, nace el cordero ahí y lo llevamos a cordero pesado, que es hasta 40 kilos en pie, y lo llevamos a frigorífico con 20 kilos de carne.
Adicionalmente participan en la cadena del cordero de Sierra del Este.
Es un intercambio entre criadores e invernadores que somos nosotros.
Los criadores mantienen los corderos en la sierra hasta 2 o 3 meses después de nacidos, que es cuando ocurre el destete.
Y después ellos, a través de una asociación que hay, hacemos un intercambio, ellos lo traen a la sociedad agropecuaria, lo pesan ahí están los veterinarios, los técnicos, lo pesan, y ese quilaje de cordero, esos kilos de cordero nos llevan al establecimiento de nosotros, que ahí lo invernamos.
Una vez que los animales alcanzan el peso deseado, Zulma y su esposo los llevan al frigorífico.
¿Qué se le paga al criador? Al criador se le pagan el precio final que recibimos nosotros. Es decir, los corderos que ustedes vieron, que se van a vender esta semana, vinieron de 29 kilos. Hoy nosotros los vamos a vender de 44 en pie. Ellos 29 serían unos 12 o 13 kilos de carne, nosotros vamos a vender alrededor de unos 20 de carne. Esa diferencia de kilos de carne son nuestra y la lana. Y los kilos que ellos vinieron, nosotros les vamos a pagar a precio de gordo, que lo vamos a vender en este momento a 3.37 la carne.
Mientras el tiempo de vender llega, el criador es apoyado financieramente.
En la Asociación Agropecuaria hay un fondo que fue financiado, fue como un subsidio, le dieron a la agropecuaria, que sea un fondo ahí, con ese fondo del Ministerio de Ganadería, se lo adelanta al productor, al criador, para que el criador pueda aguantar hasta que nosotros vendamos.
Este año, lluvias torrenciales provocaron inundaciones en diversas localidades de Uruguay.
Por otra parte, como señalaba Zulma Suárez al inicio del programa, la zona donde ellos viven sufrió una intensa sequía.
La variabilidad climática que afecta al planeta hace aún más difícil la realidad de los pequeños productores uruguayos.
Para la lluvia no hay nada que podés hacer para que no llueva. Para la sequía, lo que sí se podría hacer, que mucha gente, mucha no, cierta gente la está haciendo, son represas y reguardar el agua. Pero para productor chico es un costo que no lo podemos llegar a hacer. Hay mucha gente que riega la pradera, pero es difícil por los costos. Los productores chicos trabajamos al límite, que le llamamos nosotros, ¿viste? Entonces no tenemos reservas económicas, como tiene un productor grande que está. Porque hoy por hoy el costo fijo es lo más caro, el costo de la familia, la inversión del mes, todo lo que tienes que pagar mensualmente. Entonces el productor chico siempre se ve en esos límites.
El departamento de La Valleja, con algo más de 10.000 kilómetros cuadrados, se caracteriza por ser una zona de cristalinos arroyos, con sierras, cerros y valles en el sur y llanura hacia el norte.
La riqueza de sus suelos, así como la calidad de sus pastos, explican por qué la ganadería y la agricultura son sus principales actividades económicas.
La minería también es un rubro importante. De aquí se extraen materiales de construcción y ornamentación y existen dos importantes fábricas de cemento en la zona, una privada y otra estatal.
La ciudad de Minas es la capital del departamento y allí reside más de la mitad de su población.
Los jóvenes se van, como si fueran nuestros hijos, y se van porque se tienen que ir, porque en el productor chico, la mayor parte, y más en esta zona, que somos pequeños productores, pues ustedes habrán visto que somos productores de 60, 70 hectáreas, pero hay de 30, hay de 20, hay de 10. Entonces, ¿qué hacemos los productores chicos? Criamos los hijos y nos da para criarlos, que estudien algo como estudiaron los nuestros, pero no para que se queden. ¿Y cómo hace? Se va a la ciudad, porque ¿qué pasa? El joven de la tierra generalmente es guapo, como le llamamos, trabaja. Entonces consigue trabajo rápido en la ciudad, ¿viste?
Zulma y Enrique Suárez conocen bien la situación. Su hijo de 27 años y su hija de 22 ya no viven en el campo.
Hicieron el ciclo básico, que es hasta tercer año, en la escuela agraria. La chica después se fue al liceo, hizo hasta cuarto año, hizo un curso de técnica o idóneo en farmacia y está trabajando ahí.
El hijo siguió en una escuela agraria y es técnico en maquinaria agrícola.
Pero consiguió un trabajo en una cantera de que se saca el cemento, Artigas se le llama, que se saca el Portland. Él anda en los camiones que llevan la piedra hacia arriba a la fábrica para molerla y hacer la poda.
La decisión de dejarlos partir no fue fácil para Zulma y Enrique.
Incluso que ellos, pobrecitos, ellos trabajaban con nosotros y les gusta el campo, y mirá que ellos vienen todos los fines de semana y están siempre dándonos una mano. Perdón, pero nosotros tuvimos que decirles a ellos que lo que ellos les ofrecían afuera, se fueran. Porque lo que nosotros teníamos para ellos no nos daba.
El sector agropecuario uruguayo ha alcanzado en la última década niveles récord de producción en la historia del país, sustentado en el incremento de la demanda externa e interna, en la expansión de la inversión y en el consumo.
A su vez, desde el Estado se impulsan políticas que buscan disminuir la brecha social, económica y tecnológica aún presente en el país.
Y trabajamos con políticas diferenciadas para que esos productores tengan la oportunidad de permanecer digna y rentablemente en el campo, combinando el modo de vida que decía el señor presidente con las necesidades económicas del mundo moderno. Pero tampoco pensamos en un país donde el objetivo estratégico, desde el punto de vista del país, sea tener a la gente viviendo en el campo, para decirlo gráficamente, atada a un poste viendo cómo el progreso pasa por la carretera. Lo que queremos es que el progreso le llegue a los productores y que si los productores se quedan en el campo, sea porque tienen la posibilidad de elegir, porque deciden ese modo de vida o porque en ese modo de vida encuentran las posibilidades de satisfacción de sus necesidades, las económicas, las sociales, las culturales, las de salud. Y por eso las políticas de desarrollo rural no son solo políticas de producción.
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguerre.
Esta coyuntura particular genera en Zulma Suárez la esperanza de que las cosas pueden cambiar para los jóvenes rurales.
Yo pienso que sí, porque yo nací, tanto los dos, nacimos y nos criamos en el campo, ¿viste? Y lo que se está viviendo quizá en los últimos 8 o 10 años en el campo, no se vivía. Si al campo le empiezan a hacer así, el joven se va a quedar, porque el joven lo que quiere es vivir la vida. Antes, cuando en nuestras épocas, si salías el domingo salías, si tenías algo para ponerte te ponías, si vivía otra cultura en el campo. Hoy no, entonces el joven también busca eso.
Pero sus aspiraciones distan mucho de la realidad que viven.
¿Y sabes lo que pasa en el campo? Acá no hay horario para trabajar. Acá los contratistas, por ejemplo, trabajan los jóvenes, el que tiene que salir afuera. Si hay una zafra, no ven un sábado, no ven un domingo, no hay día, noche, ¿viste? Entonces me parece que tiene que pasar una cultura de que tanto el dueño del tambo, el dueño del campo, el dueño de la máquina, quiere decir, bueno, vamos a traer al joven, pero vamos a darle el horario, vamos a pagarle un buen sueldo. Hoy por hoy, por suerte, los gobiernos de ahora están exigiendo que hay que tener las leyes sociales, porque antes en el campo no existía.
La legislación uruguaya establece las condiciones que debe cumplir toda contratación de un peón agrícola.
Tiene que tener todas las leyes sociales, sanatorio, todos sus beneficios. Antes no se pagaba un aguinaldo, ¿viste? Hoy por hoy se está exigiendo. Entonces, quizás eso sea una siembra de que con el tiempo el que esté se pueda quedar. Y bueno, y darle más facilidad. Cuando haya un joven que se quiera quedar, darle tierra. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización, que es un ente del Estado, que tiene tierra, y bueno, tratar de adjudicarle a esos jóvenes, ¿viste? El que se quiere quedar.
La agricultura familiar no tiene que ser una máquina que perpetúe la pobreza. Las políticas públicas deben permitirle a la agricultura familiar acceder a la tecnología, cuidar el medio ambiente y acceder a los mercados. Y de esa forma, la agricultura no debe ser vista como una actividad de segunda categoría, como una actividad de subsistencia. Tiene que ser rejerarquizada, revalorizada como una actividad digna.
Y con esta reflexión del ministro Aguerre, vamos concluyendo nuestra visita a una parte del campo uruguayo.
Terminamos el encuentro de hoy como lo iniciamos, en el acto de inauguración de la segunda Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo, y escuchando al presidente de Uruguay, José Mujica.
Es muy difícil que en un lugar donde la tierra no se cubran los costos para vivir. Es muy difícil. Entonces los estados tienen que preocuparse y ofrecer condiciones en todo lo posible. Pero hay que entender que eso no es plata tirada. Eso es inversión. Es decir, quien cuida a los pobres del campo está cuidando la existencia, la reproducción de los futuros pobladores del campo y de los futuros trabajadores del campo.
Gracias por acompañarnos.
Hasta el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.